buenas amigos todos. De nuevo, queremos que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma y por eso queremos conocer más los mensajes que Dios nos dice en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y mucho más especialmente en el Evangelio, porque son mensajes directos de Dios hecho hombre para nosotros. Y llegamos en la explicación del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 13. Y llegamos al momento en que le llevan a Jesús unos niños para que le ponga las manos sobre ellos y pronuncie una oración. Ven como hoy también. Esto es un poquito raro también en el Evangelio, porque normalmente los niños, los chiquillos, eran como chiquillos de la calle que aparecen alguna otra vez en el Evangelio, que Jesús les quiere bendecir y los apóstoles como que les echan, les apartan. Y la gente, bueno, encuentra un chiquillo de la calle una vez y les pone en medio para ponerles de ejemplo. Ahora no, ahora son unos niños, parece unos niños ya, bien que van con sus familias, quizá con algunos que están amigos, y les llevan allá para que les ponga las manos sobre ellos. Esto es muy bueno. Y Jesús les va a imponer las manos para darles su bendición. Es la manera de bendecirles. Entonces no iba a hacer la señal de la cruz, la bendición era poniendo las manos, pero aprovecha para dar una lección a los apóstoles y a todos nosotros. Y en ese momento dice: dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, pues el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Jesús amaba a los niños, porque eran niños inocentes y amables, así los tenía Él, por niños inocentes y amables, mientras los discípulos a veces pues los tenían como chiquillos importunos e impertinentes, y que molestaban a la gente mayor porque creían que el Evangelio era para la gente mayor, pero Jesús quería dar el Evangelio a todos, a grandes y a niños.
El pan de la vida y el amor.
Pero también es muy interesante cómo Jesús, al acercar los niños, veía la imagen perfecta de la santidad cristiana, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque ante Dios tenemos que ser todos como niños, y de aquí brota la infancia espiritual y ese deseo de ser niños en las manos de Dios, que es algo muy importante que Jesús nos dice siempre. Y así, siguiendo este ejemplo de Jesús en el cristianismo, pues han nacido muchas instituciones docentes, benéficas, creadas precisamente en favor de la infancia, de la niñez, porque la Iglesia ha recogido de labios del Maestro como este deseo de su amoroso corazón de amar a los niños. Y sobre todo, recordemos esta idea de que todos nosotros seamos niños ante Dios. De aquí vienen las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, confiar en Dios, pedir el pan de cada día. Todo viene unido, es todo relacionado, está todo relacionado en el Evangelio, para tener la confianza en Dios Padre como verdadero Padre y nosotros como niños ante Él. Y continúa luego en el versículo 16 con la escena del joven rico que va donde Jesús. Una escena que ya vimos en San Marcos y también está en San Lucas. Dice aquí que se acercó uno. No dice que era joven ni rico, nada más dice que se acercó uno. Pero luego el mismo San Mateo, estamos hablando del Evangelio de San Mateo, más adelante, en el versículo 20 dirá que es joven y en el versículo 22 dirá que es rico. Así que por eso ya él mismo, San Mateo, dice que era joven y rico. Pero aquí empieza diciendo, se acercó uno. Quizá esto fuese como una especie de graduación puesta para decirnos que lo primero, se acercó uno, puede ser cualquiera. Cualquiera que le pregunta, cualquiera de nosotros que podemos hacer esta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida perdurable, la vida eterna? Y esto todo lo podemos hacer. Y luego pues viene esa contraposición de edades que denota la edad joven, luego la condición, si es rico o no es rico, por otras consecuencias que trae la petición y la respuesta de Jesús. Entonces le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Aquí hay en el mismo San Mateo, fíjese que es pasa esto a veces, que del mismo Evangelio de San Mateo hay códices que se llaman, es decir, copias muy antiguas, que lo ponen un poquito diferente algunas cosas, y luego diferente aquí de San Marcos y San Lucas, porque allí se pregunta, y en otros mismos códices de San Mateo, aquí nada más dice, maestro, ¿qué tengo que hacer? Dice, maestro bueno. Y, o en otros se dice, ¿qué tengo que hacer de bueno? Quizá fuese esto. Y los que copiaban a lo mejor aquí, pues uno le pareció mejor de una manera, otro. Alguno dice que hasta los primeros que corrigieron, pues les pareció esto, lo del bueno, como que era algo difícil de expresar para Jesús, y mejor lo quitaron y dijeron así simplemente esto: ¿qué obras buenas tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Bien, entonces tenemos la contestación de Jesucristo: guarda los mandamientos. Y el otro, cuando le preguntó cuáles, pues Jesús le dijo, no la primera parte, sino le dijo la segunda parte: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra al padre y a la madre y amarás al prójimo como a ti mismo. En algunas otras versiones o en otros evangelistas hablan, al decir esto del bueno, es como que comenzase la primera parte también de los mandamientos, lo que era el Semá, amarás a Dios con todo tu corazón, pero como que esto lo dejaron por lo menos las versiones de los evangelistas, porque lo que les importaba era estos mandamientos y luego la expresión que luego tendría importancia aquí para hablarnos de las riquezas. Muchas veces se nos habla en el Evangelio de lo que las riquezas perjudican, o el amor a las riquezas, la atadura a las riquezas, que es muy fácil tener riquezas y atarse a las riquezas para poseer el reino de los cielos. Y entonces Jesús le habla de los mandamientos, esto de no matar, no cometer adulterio, etcétera, y aquel joven, aquí sí, aquí ya pone el evangelista, el joven le dijo, todo eso lo he cumplido, entonces ¿qué tengo que hacer más? Y como Jesús en el Evangelio no solamente nos habla de lo que tenemos que hacer, sin más ni más, para ser medianos discípulos de él, sino para ser perfectos, entonces es cuando le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y después sígueme. Jesús le dice, si quieres, porque la perfección no se impone a todos, sino es empresa de voluntarios. Y en este caso concreto de este joven, pues le recomienda dos cosas: el desprendimiento real de todos los bienes, dándolo a los pobres, y el seguimiento efectivo del maestro haciéndose discípulo suyo. Es decir, no es que lleve el llamamiento a la perfección necesariamente el desprendimiento efectivo de todos los bienes, pero muchas veces sí se tiene que dar, porque aquí se ve lo que Jesús había dicho en la parábola del sembrador. Aquí sí que está claramente expresado: aquella parte de tierra que es tierra buena, pero está llena de maleza, llena de espinos, y no puede fructificar la verdadera simiente. Y es tierra buena, la del joven es tierra buena, había cumplido los mandamientos desde niño, y por lo tanto era tierra que podía fructificar la palabra de Dios plenamente podía ser discípulo. Y Jesús le llama, sígueme, como le había dicho a San Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago, sígueme. Y Jesús y aquellos le habían seguido a Jesús, como le había dicho a Mateo, estando en aquella mesa donde estaba cobrando los impuestos, sígueme. Y San Mateo le siguió a Jesús. A este joven rico también le dice, sígueme, pero aquellas riquezas ahogaron la semilla y no fructificó, y aquel joven se marchó.
Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor, tú que eres la verdad, dime por favor.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre es conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más.
Jesús ofrecerá la vida eterna, que luego se lo dirá a los apóstoles.
Y era alegre su mirada, que urgente la llamada, y le amó, pero el joven se marchó, sin decir apenas nada. Como el joven era rico, triste se marchó.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres.
Es cierto que no son las riquezas en sí mismas las que impiden la perfección, sino el desordenado apego a ellas, pero no es menos cierto que ordinaria y normalmente la posesión de riquezas y total desapego de ellas no suelen andar juntos.
Señor, hoy le ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no, como yo que al ofrecer lo que fácil puedo dar, no le doy lo que Jesús vino a mendigar.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y dime lo que quieres, y ya libre conmigo, yo te ofrezco.
Y Jesús les dice a los discípulos, os aseguro que un rico entrará con mucha dificultad en el reino de Dios. Os lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Claro, eso es una respuesta que da miedo. Y así les dio miedo a los apóstoles. Ya les dije, sobre todo cuando hablábamos del Evangelio de San Marcos, que estas eran frases, de esas frases que se llaman estereotipadas, es decir, de esas frases que se suelen decir popularmente y que siempre tienen exageraciones y que puede significar el ojo de una aguja, un camello que pasaba, se llamaba así una puertecita pequeña, pero más bien dicen los entendidos ahora que esto del palabra camello significa una soga que sostiene una barca. Y entonces esa soga, pues es muy difícil que entre en una aguja, no sé que sea una aguja grande, ni de esas de remendar redes, pues algo así, estaban en terreno de pescadores, y claro, hablaba con formulaciones de pescadores. Pero el hecho que habla siempre de esa dificultad, lo importante es la dificultad, porque las riquezas, aunque no son perjudiciales, aunque no son, diríamos, cierto que nos separan del reino de los cielos, pero sí son perjudiciales, como decía. Es decir, sí pueden atar, y normalmente atan el corazón del hombre a estas cosas mundanas y qué difícil es seguir las enseñanzas de Dios plenamente y sobre todo los buenos consejos de desprendimiento, de amor, como antes hemos dicho, de ser niños ante Dios, de confiar continuamente en Dios toda la vida. Y claro, ante esta dificultad, pues San Pedro pues le dice, entonces los discípulos, San Pedro, cuando he dicho los San Pedro porque era el primero que solía hablar, pero los demás, aquí pone los discípulos, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les dice, para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Claro, esta frase la podíamos explicar en general de todas las cosas, pero aquí sobre todo que está unido esta frase unida a la posesión de las riquezas, pues se dice que normalmente las riquezas atan y que hay que desprenderse. Pero puede ser que en algunos casos, con la ayuda de Dios, pues se pueda hermanar la pobreza espiritual con la actual posesión de las riquezas. Pero eso, si hay evidencia de que realmente Dios está dispuesto a actuar de esa manera. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, que muchas veces se ha hablado, pues se dice que hay inspiraciones de Dios, y uno tiene que estar en la disponibilidad. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres? Y claro, si un rico se pone en esa disponibilidad, sentirá en sí deseos de ayudar, por lo menos a muchos. Claro, lo de desprenderse de la riqueza es darlo a los pobres, que decía aquí, es el deseo de ayudar. Eso de darlo a los pobres, hay muchas maneras de darlo racionalmente, no es que lo tenga que dar así, sin más ni más, ir tirando billetes por todos los lados, no, porque esa no sería la fórmula exacta hoy día, pero sí racionalmente ir buscando lo mejor para toda la humanidad, y tantas cosas buenas se pueden hacer en el mundo. Después San Pedro, ahora sí San Pedro, que era el voluntarioso, o cuando había una pregunta un poquito, como diríamos nosotros, indiscreta, pues el que se atrevía más era San Pedro. Bueno, quizá alguno se la sugirió, y le dice, bueno, nosotros sí lo hemos dejado todo, ¿y qué será de nosotros? Y entonces Jesús les quiere decir que no se trata, cuando se trata de dejar las riquezas, dejarlas sin más ni más, abandonarlas, sino es precisamente abandonar para recibir, y esto es lo que muchos cristianos no se dan cuenta, y en el Evangelio está bien claramente, que el Señor siempre promete vida eterna, y vida eterna que se va dando ya aquí en el corazón. Y por lo tanto a los apóstoles les dice, os aseguro que vosotros, les dice Jesús, los que me habéis seguido en el mundo renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel, etc. Aquí hay algunos que vienen a decir que hasta significa el gobierno de los apóstoles en la iglesia, el nuevo Israel, y que actuarán como jueces en toda esta proclamación del reino de Dios. Sea lo que sea, lo que importa es cómo Jesús les cambia la mentalidad y les dice que no es que dejen las cosas por dejarlo, sino que Dios nos dará inmensamente más. Y luego continúa Jesús, y todo el que por mí deje casas, hermanos y hermanas, padre y madre, mujer e hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, porque muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Quizá esta parte, claro, estaba dicha, como muchas, acentuada, es decir, no es que Jesucristo no lo dijera, pero los apóstoles acentuaban una cosa u otra según lo que les interesaba en el momento, y estaba allí patente en la primitiva comunidad aquella idea que había, que tenían que dejar las cosas. Nos cuenta los hechos de los apóstoles, por ejemplo, de Bernabé, cómo dejó todo, dejó sus campos, lo vendió, lo dio a los pobres, lo dio a los apóstoles para que dispusieran ellos tranquilamente de sus bienes, y aquí sí se abandonaba a la obra de Dios. Sin embargo, había otros que mentían a Dios, querían mentir y daban una parte, pero otra se la reservaban por si acaso. Y hay que ser sinceros ante Dios, y Él, si somos sinceros, nos irá inspirando verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer. Y en el capítulo 20 comienza San Mateo con una parábola que solamente la pone él. Por lo tanto, sí que tenemos que tenerla en cuenta, porque no es como otras cosas que ya lo hemos dicho en San Marcos o la decimos en San Lucas, pero aquí esta parábola es solo de San Mateo. San Mateo solo la expone. Una parábola que va contra los envidiosos. Y los judíos solían ser muy envidiosos de las gracias que Dios daba, que estaba dando ya en la primitiva comunidad expresamente con los paganos. Y como San Mateo está hablando a los judíos, precisamente, y que les están contando, y porque vienen por allí ya San Pablo y otros, de las gracias, sobre las gracias que Dios da a los paganos, pues tienen envidia, porque Dios les ha llamado a última hora y les coloca a igual posición que ellos. Y no solo eso, los mismos apóstoles pues han sido llamados como a última hora, no como los rabinos antiguos. Los apóstoles no habían estudiado, no eran escribas, no eran rabinos, sino eran servidores de Jesús, discípulos de Jesús, adoctrinados por el Espíritu Santo después de Pentecostés. Entonces ellos eran los que gobernaban, los responsables en aquella cristiandad. Entonces San Mateo recuerda esa parábola y la dice aquí expresamente en contra de los judíos. Una parábola que, como es propia de San Mateo, pues la vamos a decir completa en el capítulo 20, que dice así: El reinado de Dios se parece a un propietario que salió de mañana a contratar braceros para su viña. Se apalabró con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio otros ociosos en la plaza y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos se fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió y encontró otros parados y les dijo: «¿Qué hacéis aquí parados todo el día sin trabajar?». Le contestan: «Nadie nos ha contratado». Y él les dice: «Id también vosotros a mi viña». Al anochecer, el amo de la viña dijo al capataz: «Reúne a los braceros y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros esperaban recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Al recibirlo protestaron al amo: «Estos últimos han trabajado una hora y los has igualado a nosotros que hemos soportado la fatiga y el calor del día». Él les contestó: «Amigo, no te hago injusticia. ¿No nos apalabramos en un denario? Pues toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿O has de ser tú tacaño por ser yo generoso? Así serán primero los últimos y último los primeros». Según los entendidos, parece ser que este último versiculito no entraba dentro de la parábola original, porque Jesús se dirigía a los judíos diciéndoles: «Lo mismo que el dueño no es injusto al dar a todos el mismo salario, porque se basa no en sus méritos, sino en su propia bondad, tampoco Dios es injusto al admitir en su reino a los pecadores, porque es bueno». Es decir, hablando de los pecadores en general. Pero Mateo, al añadir esta conclusión, así serán primero los últimos y último los primeros, pues como que cambia el auditorio. Y la parábola se dirige ahora a los discípulos, a los cristianos de su comunidad, y se apoya en un detalle secundario de la historia, es decir, en el orden del pago, siendo así que los primeros protestan, no porque les paguen después de pagar a los primeros, sino porque les pagan lo mismo que el amo hace pasar para el cobro en último lugar a los obreros que llegaron primero. También Dios hace pasar a su reino en último lugar a los judíos, que fueron los llamados primero, detrás de los paganos llamados los últimos. En este contexto, la parábola se convierte también en una promesa para los discípulos llamados a pasar antes que los jefes religiosos judíos. Pero sigue siendo una advertencia. El hecho de ser ahora los primeros llamados de esta iglesia no les da ningún derecho. es lo que luego va a explicar Jesús con lo siguiente, es decir, la escena siguiente. Pero eso ya lo dejamos para el próximo día, porque estamos terminando ya este programa. Quedémonos con esta idea de que qué mala es la envidia. Y no solamente por cosas materiales, sino dentro de la misma religión, dentro de los mismos católicos. ¿Cuántas veces hay envidia en una parroquia porque a uno le dan un puesto y a otro no? O porque a uno que ha llegado más tarde en el tiempo que lleva en la parroquia unos meses trabajando, pues le ponen más de lector o de otra cosa que a otro que lleva años. Pues no sé, quizá pues por cualquier cosa, pero en todas esas cosas, ¿por qué vamos a tener envidia de que si las cosas de Dios se van realizando y a uno le dan más responsabilidad, pues que le den? Nosotros trabajamos con la responsabilidad de la oración, del trabajo, del abandonarnos en las manos de Dios, que es lo más importante. Porque en esta vida hay tantas envidias, como dice una canción, el pájaro envidia del pez sus paseos por el mar, y así otros pueden envidiar también en otras cosas de estas curiosas, verán.
El pájaro envidia del pez sus paseos por el mar, porque quisiera como él nadar, dejar de volar. No inventaré
ni soñaré
otros mundos ni otras gentes.
Amo a mi tierra, amo a mi pueblo, canto a la vida, canto a mi Dios. Amo a mi tierra, canto a la vida, canto a mi Dios.
Que los gentiles fueran admitidos en la iglesia, pero en un plano de inferioridad, lo sufrían y aún lo celebraban los judíos, pero que la gentilidad fuera enteramente equiparada a Israel, eso los judíos no podían sufrirlo, y de ahí la tragedia de los judaizantes.
La oveja quisiera su miel, transparente como estrella, y así quisieras tu estrella, con alas para volar. No
inventaré
ni soñaré otros mundos.
Aquí en esta parábola se expresa la ley de la divina providencia, que se desenvuelve en dos planos diferentes, el de la justicia y el de la gracia. Dios da a todos lo que debe, pero también entra la gracia, en la que Dios muestra su bondad, su misericordia, precisamente hacia muchas personas, los débiles, los enfermos, los niños, los necesitados, y de eso tenemos que tener en cuenta. Así pues, amigos, ya terminando este programa de hoy, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
La envidia inventa mundos, te hace soñar otras gentes, y así seguirás fingiendo, nunca llegarás a hombre. No
inventaré
ni soñaré otros mundos ni otras gentes.
Como a mi tierra.